de la ciudad, votación que hubiera ocurrido este domingo. También protestaron contra la ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong por el gobierno central chino. El ingeniero Efraín García en los controles y este servidor Paul Sfeir los esperamos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hoy abordaremos en el programa varios aspectos a los que tienen que enfrentarse los cubanos cada día. El desabastecimiento, las colas diarias para conseguir lo esencial, la pandemia del coronavirus, el cierre en La Habana para evitar la propagación, la incertidumbre sobre el futuro, la arremetida contra los independientes que tratan de subsistir, en fin, una serie de dificultades que desafortunadamente no tienen solución, al menos por el momento.
Sí, señor. Hemos invitado a Marta Beatriz Roque Cabello, porque con ella pues vamos a tener la doble capacidad que tiene de analizar temas económicos y, por supuesto, también de los temas sociales, los temas políticos dentro de Cuba. Marta Beatriz Roque Cabello, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Bueno, un gusto estar con ustedes, con las personas que están produciendo el programa y sobre todo con el público que nos escucha.
Así es.
Bueno, después de este glosario de cuestionamientos en Cuba, ¿por dónde comenzamos, Marta?
Bueno, hay tres problemas que están dando razón en estos momentos, independientemente del problema del abastecimiento de la comida. En primer lugar, el regreso de los muchachos a las escuelas. En todas las provincias, menos aquí en La Habana y en algunos municipios regados por ahí, Jovellano, etc. En segundo lugar, el problema de la nueva epidemia, como le han dado por llamar, un rebrote aquí en La Habana, y lo clausurado que están los ciudadanos aquí en la capital. Y en tercer lugar, de algo que está tomando mucho impulso en estos momentos, el problema de la doble moneda. Creo que podríamos tocar estos tres temas conversados.
En La Habana, vamos a detenernos en La Habana con el registro de nuevos contagios, este toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. En fin, la situación bastante tensa y crítica a la vez.
Sí, eso es cierto. Y es un poco hasta vergüenza ajena que el gobernador de La Habana se jacte de decir la cantidad de multas que se han puesto. E incluso cuando habla de los transportistas en La Habana, dice, no, pero multa de 2,000 pesos. O sea que se está jactando de que están reprimiendo a la gente con eso. Porque en Cuba hay muy pocas personas que tienen 2,000 pesos para pagar una multa, porque son casi 100 CUC, y eso no lo gana nadie en este país. Uh-huh. O sea, bueno, nadie que no sea de la alta esfera. Entonces, esto ha causado un efecto bastante duro dentro de la población, que ha criticado el que la dictadura se jacte de estar poniendo multas y lo critican abiertamente donde quiera que se paran.
Pero si hablando de críticas y hablando de represión, otro de los temas que también ha venido relacionado con todo este problema de la pandemia, o sea, en medio de todo este problema, en medio de la crisis que hay dentro de Cuba, ahora el gobierno cubano aparentemente intenta dar los escarmientos poniendo cada arresto de los acaparadores en las ediciones de los noticieros diariamente en la televisión cubana. Uno de los más recientes fue el famoso el hombre que hacía quesos por allá por Caimito, en la provincia de Artemisa. Eso produjo, yo diría que muchísimo malestar en Marta, porque este hombre, en definitiva, era un cuentapropista triunfador y bueno, pues le pusieron una serie de cargos, le quitaron la leche, le confiscaron leche, tanques donde hacía los quesos, etcétera. Y yo creo, he visto en las redes sociales muchísima crítica al gobierno por este tipo de acción también.
Sí, te podrás imaginar que si fueran inteligentes ellos que no producen quesos, le dirían al hombre, bueno, tienes una multa, no sé, de 3,000 pesos cubanos, vamos a ponerle exagerada, pero sigue produciendo queso, que nosotros le vamos a suministrar la leche, se la vendemos, se vamos a suministrar todo para que continúe produciendo queso, porque la zona donde tú vendes el queso, la gente se siente de verdad que está resolviendo su problema, las paladares con las pizzas y otras pequeñas empresas que venden pan con queso, etcétera. Y entonces eso hubiera sido lo maravilloso, decirle al hombre, no, hasta ahora te equivocaste, tienes una multa, y ahora en adelante sigue produciendo, que nosotros te vamos a garantizar los suministros para que produzca. Pero eso no se va a ver aquí nunca, porque desafortunadamente el gobierno quiere tener el control de todo, por eso es que es una dictadura totalitaria.
Claro. Marta, otra de las preguntas que queríamos hacerte es en relación a lo que se está hablando y también que se ha publicado recientemente, y es a lo que ya denominan el día cero, esa supuesta vuelta del dólar y la unificación monetaria en Cuba. ¿Cómo va eso y qué te parece y qué información tienes tú al respecto?
Bueno, y se está prometiendo desde que se hicieron los lineamientos del partido por allá a mitad del principio de la década.
Exacto, desde el 2011. Mira, la situación de la unificación de la moneda es muy difícil en Cuba por el problema de la contabilidad. La contabilidad en Cuba es muy mala. De hecho, yo diría que no existe porque lo que se hace son registros primarios muy mal hechos y no se logra tener los tres pasos que tiene la contabilidad, diario, mayor y balance. Entonces, esto influye enormemente en el cambio de moneda, porque en estos momentos el peso cubano está equiparado a un dólar y a un CUC en los registros contables, lo que implica que cuando haya que cambiar estos registros contables con tanta gente ineficiente que hay trabajando la contabilidad, pues indiscutiblemente esto va a ser un verdadero desastre para poder después retomar el Producto Interno Bruto, retomar una serie de indicadores a nivel nacional que van a estar totalmente distorsionados. Pero no hay dudas de que la dictadura piensa en muy breve espacio de tiempo quitar el CUC, unificarlo con el CUP y además dejar circulando el dólar, aunque sea en tarjeta. Yo también pienso, y perdona que me alargue un poco.
No, está bien, está bien.
Yo también pienso que ellos, estas tarjetas ahí que han visto que no tienen, lo han hecho precisamente preparando el terreno para cuando unifique la moneda, poner a circular el dólar sin tarjeta. Porque como no tienen tarjeta, ¿qué remedio les queda? Ellos no han dicho cuándo pueden tener las tarjetas ni las posibilidades de tenerlas. No tienen tarjeta, no les queda más remedio que poner a circular el dólar. Eso es lo que yo pienso, porque uno está ya, como dicen la gente vulgarmente, escamado con todas las cosas que hace la dictadura, y uno conoce bien que todo aquí tiene una doble intención.
Ahora, hay un punto interesante, tú hablabas de la contabilidad, pero yo, uno de los problemas graves, no soy un economista, tú sí, por eso te hago la pregunta, uno de los problemas graves es que la tasa cambiaria a nivel empresarial es 1-1. Si usted elimina el CUC y queda el dólar con el peso cubano, es imposible que la tasa cambiaria pueda ser 1-1, cuando mínimo será 1.20 o 1.24, como tienen que hacer los cuentapropistas en este momento para mantener sus negocios. Eso pudiera producir una inflación, y es la pregunta que te hago. Eso pudiera producir una inflación en los precios de muchos artículos dentro de Cuba, cuando las empresas estatales no puedan ya cambiar 1-1 y tenga que cambiar 1.20, 1.25.
Mira, en las empresas estatales, en su operación diaria, no utilizan este cambio. Este cambio de 1-1 es en los registros contables, que es lo malo que hay, porque si una empresa necesita comprar 100 CUC para alguna operación, tiene que salirlo a comprar a 25 pesos, porque eso es lo que dice el banco, ¿comprende? Pero cuando lo registra, lo tiene que registrar uno a uno, y es la complejidad. Y la complejidad va a ser también que indiscutiblemente cuando tenga que registrar dólares, porque sea una empresa mixta con extranjeros, que es las empresas que más problemas tienen, cuando tengan que registrar dólares, los tienen que registrar a la tasa de cambio. No lo van a poder seguir haciendo uno por uno. Y si la contabilidad no sirve uno por uno, imagínate cuando haya que incluirle una tasa de cambio. Un verdadero desastre.
Sí, sí. Hablando de esto, Marta, el papel que podría jugar la remesa que llega al país, si ya se lleva pues la unificación monetaria finalmente, ¿cómo resultaría esto?
Habría que ver si dan el dinero en dólares o dan claro. El dinero en la conversión a peso cubano.
¿Qué va a pasar? ¿Qué puedes decirnos tú?
Sí. Mira, esto todavía no está explicado a la población, o sea, lo que están tratando de hacer es que la población entienda la necesidad de unificar la moneda. Todo el mundo lo entiende, eso no tiene problema, pero en el noticiero incluso estelar de por la noche hay un capítulo dentro del noticiero dedicado al problema de la unificación. Un capítulo dentro del noticiero. Eso hace más de 10 días que todos los días están poniendo este capítulo, lo que implica que es algo que va a suceder más temprano que tarde.
Y es prioridad.
Entonces, sí, es una prioridad, indiscutiblemente, ellos necesitan hacer esto, es una prioridad. Entonces, esto indica que tienen que hacer transacciones con la Western Union y con algunos bancos, que también mandan el dinero y aquí se da el dinero en CUC. O sea que no se sabe, no han dicho exactamente cómo va a ser la Western Union. Pero por eso yo te decía que toda esta preparación y todo este problema de que no hay tarjetas, etcétera, es posible que sea porque si van a recibir el dinero en dólares, tiene que circular el dólar. Entonces, pues, seguramente están haciendo la preparación para que si la Western Union va a mandar el dinero y poder circular los dólares dentro del país, bueno, pues que la gente ya tenga esa preparación de lo que va a suceder.
Decías tú que uno de los problemas grandes es el regreso a las escuelas, que sobre todo al interior del país, bueno, ya el curso se abrió, en La Habana todavía por el confinamiento este de 15 días. Yo te pregunto, Marta, ¿realmente hay peligro serio en, sobre todo, que un rebrote, pueda ahora ocurrir al interior del país, que sí está ya, a pesar de todas las medidas que se están tomando, etcétera, 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 pero que puedan haber un rebrote entonces al interior del país?
Sí, yo veo esto, conforme dije en un momento determinado, que era una locura abrir La Habana a la fase 1, yo veo esto también como una locura. ¿Por qué? Porque muchachitos en las escuelas, el primer día lo que está poniendo la televisión es exquisiteces. Todo el mundo lavándose las manos, poniendo los pies en hipoclorito de sodio, etcétera. Pero esa exquisitez va a durar. Eso yo me lo cuestiono, porque aquí no dura nada. Aquí abren un restaurante hoy, inauguran un Copelia, todo es una maravilla, 4 días. Los 4 días ya nada sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que si esos niños tienen muchas probabilidades de ser asintomáticos, van de la escuela para su casa está el abuelito, la mamá, la tía, personas mayores a las que pueden contagiar porque están asintomáticos. Entonces los niños tampoco tienen percepción del riesgo, sí le han enseñado que tienen que trabajar, etcétera. Y el tiempo que están en la escuela tienen que cambiarse el nasobuco. Y tú me puedes decir, ¿quién garantiza que se cambien los nasobucos? Porque 6 horas en el colegio no es 6 horas para un solo nasobuco. O sea que todas estas cosas que hay que cumplir en la escuela van a ser muy difíciles. No solo eso, ¿cómo impides que un niño que tenga un padre con dinerito vaya a la escuela con un refresco y le brinde amiguito de la botella de refresco, le brinde un muchito o cualquier cosa de eso? Sí. O le dé un pedacito de lo que se está comiendo y mastica del mismo lado donde él estaba masticando. Nada de eso lo puedes impedir, porque te decía, los niños no tienen percepción de riesgo y ellos entre sí se pueden intercambiar el virus chino. Ningún problema, porque ciertamente las condiciones creadas para eso. Sí. Yo leí algo en internet, me disculpas, yo sí, leí sí. algo en internet que es gracioso, pero es duro y es una realidad. Y ¿cómo es posible que se va a controlar el coronavirus en la escuela si no han podido controlar los piojos?
Eso lo dijo una madre que la entrevistaron y dijo, en un país donde los piojos no se han controlado, ¿cómo se puede controlar el coronavirus? Eso lo dijo una mamá que la entrevistaron justamente para en el primer día de clase. Y es verdad, es una gran realidad.
Estás escuchando las noticias como son.
Marta, hablando de otro tema, el gobierno cubano, y estoy leyendo la noticia, han estado saliendo las informaciones de la ONEI, es decir, de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. Y el gobierno prácticamente se vanagloria de que ha habido aumentos en el salario de las personas. Y a mí esto me trae a la mente el cambio de moneda, porque con un cambio de moneda, una inflación, aumento de precios, si los salarios se mantienen, no sé a dónde va a llegar la situación. Y dicen que, por ejemplo, en el 2019 aumentó el equivalente a unos $35, es decir, el salario promedio fue de 879 pesos y que fue superior a los 777 de 2018, el equivalente a unos $31. Un aumento de salario equivalente a unos $4, es decir, de 779 a 879. Un aumento tan bajo, ¿tú crees que es lógico para el aumento del costo de la vida dentro de Cuba?
Bueno, primero te voy a decir que yo me quedé sorprendida y otros economistas también de esta información de la ONEI, porque el salario medio que se estaba manejando para todo el país era de 525 pesos. Hmm. Y han de pronto sacado unos salarios de 700 pesos, cosa esa que es increíble pensar que sea cierto, a no ser que estén dando la información de algún sector, por ejemplo, el sector presupuestado que tiene la policía adentro.
Nada, la pregunta es sencilla. La ONEI está dando ahora como un gran éxito el aumento de salario de 777 en 2018 a 879 como salario promedio en 2019. Esto es decir, unos $4 de diferencia en aumento salarial a los empleados cubanos. ¿Te sorprende este número?
Mira, primero déjame decirte que estoy segura que muchísimos economistas al oír estas cifras se han quedado fríos, porque la última vez que se ha hablado de salario medio se hablaba de 520 CUP y de pronto estamos por ahí arriba por los 800 y pico CUP. Esto puede que sea en el sector presupuestado, donde la policía gana muy bien y también algunos otros cargos oficiales. Pero ciertamente, en el sector estatal, este salario no es cierto. En mi opinión personal, esto está muy inflado. Pero independientemente que admitiéramos que fuera ese salario, no alcanza para nada. Mira, solamente las mochilas que han venido para los niños en los colegios están en alrededor de 30 CUC. Quiere decir que en una casa durante un mes no se puede comer, porque hay que pagar la luz, el teléfono, el gas, etcétera, el agua. Y la gente no va a poder comer porque tiene que comprar una mochila de 33 CUC. Vaya, es imposible. O sea, que es un nivel de vida para el trabajador promedio que no es el nivel de vida que tienen las personas que están vinculadas directamente a la dirección del partido y del Estado. Uh-huh.
Hace unos días hablábamos precisamente y tocábamos este tema, la cuestión de la unificación monetaria en Cuba con el aumento de los salarios, que sin duda decíamos era esencial.
No, es que cuando haya, si no hay aumento de salario drástico, no, yo no sé cómo se puede enfrentar la unión de la moneda, o sea, la desaparición del CUC.
No le da a la gente.
Exacto, esa cuenta no va.
No da de ninguna manera. Y por otro lado, Marta, y ya con esto creo que vamos a ir redondeando este programa, que ha tenido altas y bajas en cuanto a la comunicación por la línea telefónica. Los indicadores del gobierno cubano, sobre todo cuando uno analiza la situación de Venezuela, hay que entender que no hay, en otras palabras, como dice el dicho popular, no hay la luz o no se ve la luz al final del túnel.
No, exactamente. Ahora en estos momentos las personas que piensen qué bueno es el gobierno de Nicolás Maduro, que le ha dado amnistía a unos cuantos presos políticos, yo les requiero que piensen que esto tiene un doble fondo y que no es algo que se ha hecho porque él ha querido hacerlo. Yo pienso que Venezuela y su gobierno y la alta dirección reciben directamente orientaciones de Cuba. Hay todo un equipo en Cuba dedicado a orientar lo que pasa en Venezuela. Y creo que esto lo están haciendo porque, te repito, tiene un doble fondo. Hay algo que va a suceder en poco tiempo después de que estas personas estén en la calle liberadas. Yo creo que no es nada que pueda catalogarse de buena gente a Maduro.
Seguro que sí.
Marta, un tema que no tocamos, pero que está sobre la mesa, importantísimo, es lo que está sucediendo con la búsqueda de soluciones en el país, soluciones económicas, pero el cierre por la pandemia hace disminuir el turismo que venía al país. Y eso sí es terriblemente duro para la economía cubana. ¿Eh?
Unido a las sanciones ya del turismo directo uh-huh. estadounidense, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora se han certificado los 10 aeropuertos internacionales que hay en Cuba y todos los turistas pueden entrar por esos aeropuertos. Pero has leído, me imagino, en las redes uh-huh. que los turistas nacionales se quejan del mal servicio de los hoteles, de la discriminación que han tenido en los hoteles aquellas personas que tienen dinero para pagar una habitación en 150 CUC un día, pues se quejan de todo esto en los hoteles. No sé cómo será la situación con los turistas en hoteles con coronavirus, porque tenga coronavirus el hotel, déjame expresarme correctamente, sí. Con la posibilidad de coronavirus, bueno, pues tienen que estar sometidos a un constante chequeo, tienen que estar sometidos a pruebas, etcétera, y se hace muy difícil el control de eso. Por ejemplo, yo les voy a decir, en estos momentos hay un foco en el ICRT, en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, uh-huh. que tratan de ocultar, pero no se puede ocultar porque allí entra gente, las personas saben lo que está pasando y cada vez que ellos tienen alrededor de los círculos de prevención, bueno, pues todo el mundo lo ve, nadie es ciego.
Claro que sí.
Por supuesto. Marta, te agradecemos el sacrificio por haber estado con nosotros.
Sí, sacrificio porque la línea telefónica ha estado...
No ha estado muy bien.
Funesta, como se dice en buen cubano. Gracias, Marta de Beatriz. Un placer de ver haberte tenido a pesar de las condiciones telefónicas, vamos a decir así.
Un placer para mí, ningún sacrificio.
Ay, gracias.
Regresamos mañana, gracias. Si Dios quiere.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, aquí en Las Noticias como son, Amado José Luis, y a propósito de la celebración hoy en Estados Unidos del Día del Trabajo, primero queremos felicitar a todos los trabajadores de este país, muchos de ellos golpeados por los efectos de esta pandemia del COVID-19.
Sí, señor, que este año, bueno, pues hay muchos desempleados, muchos con problemas, pero bueno, ojalá que todo esto vaya pasando. Dicho esto, José Luis, vamos a ponernos en sintonía con el ambiente electoral en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales que se van a efectuar en noviembre de este año y en medio de la candente campaña política entre los simpatizantes del presidente candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, y el aspirante a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, es el senador y ex vicepresidente Joe Biden, pues vamos a poner a consideración de ustedes en este segmento del programa un debate entre un republicano y un demócrata. Algo que desafortunadamente no ocurre en Cuba, no lo hay, no existe, hay un solo partido en Cuba, pero que consideramos que hacer esto es muy saludable para los que aman la democracia. Dos partidos, dos puntos de vista, dos filosofías, eso es democracia. Así que vamos a presentar a nuestros invitados.
Al señor Raúl Mascanosa, empresario republicano, a Simón Cruz, abogado demócrata, bienvenidos al programa.
Efectivamente, saludamos. Simón Cruz, saludos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, de este lado.
Muy bien. Raúl, ¿cómo andas?
Todo bastante bien, gracias a Dios.
Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por dónde.
Nos quedamos con Raúl. ¿Cómo resume usted la convención demócrata en este caso, siendo usted un republicano?
Mira, yo creo que la convención demócrata hasta cierto punto proyectó una imagen de un país que está en caos, que un país oscuro en cual estamos en crisis, mucha mala noticia y todo como consecuencia del presidente que tenemos en la forma de Donald Trump. O sea, una visión muy diferente a la visión que presentaron los republicanos.
Claro, pero Raúl, antes de pasar a Simón Cruz, yo recuerdo el discurso en la convención republicana cuando Trump fue el candidato. Que Trump presentó un país muy malo también, que sí. Obama lo tenía en pésimas condiciones y que era él el que lo iba a resolver. O sea, esto es algo común en los discursos.
Sí, sí, sí. O sea, mira, cada partido está tratando de proyectar la imagen que ellos quieren proyectar, ¿no? Pero los republicanos están en el poder y los demócratas están fuera del poder, uh-huh. Por lo menos la Casa Blanca. Y entonces cada partido está tratando de proyectar la imagen que ellos necesitan para tratar de captar los pocos individuos que quedan en este país que todavía no se han decidido de un lado para otro, porque yo creo que una de las grandes características que estamos viendo es que este país en este momento está muy, muy dividido. Y las campañas políticas son muy diferentes. O sea, el candidato Joe Biden es totalmente lo opuesto de Donald Trump. Entonces, hay una gran diferencia entre los candidatos y hay una separación política como yo nunca he visto en mi vida. O sea, y como te digo, la gente que están a estas alturas todavía indecisos son muy pocos, y creo que esos son los que realmente van a decidir la elección. Así que a ese grupo que son muy pocos, que todavía están indecisos, cada uno están tratando de convencerlo con su visión.
Bueno, la misma pregunta, pero ahora al señor Cruz. ¿Cómo valora usted la convención republicana?
Bueno, los tres primeros días se estuvo proyectando una visión apocalíptica de los Estados Unidos si los demócratas tomaban el poder. Que la realidad del caso es lo mismo que estuvieron haciendo los demócratas. Digo, cuando en la convención de ellos, que es lo que está diciendo Raúl, que el país está tan dividido que cada lado lo que está haciendo es proyectándole ese miedo a la sociedad, y es lo que está tratando de motivar. Por el lado de los republicanos están haciendo a Biden, que es un hombre moderado y que estaba en la política y nunca ha sido radical, como un izquierdista que va a traer un socialismo y un radicalismo al país nunca visto, cosa que no tiene certidumbre ninguna. Mientras que los demócratas están diciendo que el presidente este que tenemos está rompiendo todas las normas, que no ha manejado bien la pandemia, que las muertes que han sucedido en gran parte se valen por la falta de liderazgo y la inconsistencia que ha tenido durante estos últimos 6 meses, que es muy válido. También se habla de la economía que estaba creciente o que estaba muy fuerte durante los primeros 3 años del presidente, pero lo que está sucediendo es que la realidad es que estamos viendo un pueblo muy dividido, un pueblo que está angustiado. Trump llega al poder porque el ala blanca republicana del medio del país se sentía que estaba perdiendo su país, y los que estaban creando esto eran los inmigrantes, los no americanos blancos, todo eso. Entonces él se aprovechó de eso para sacar a su público, que es lo mismo que está haciendo ahora, que las calles están llenas de criminales, que las protestas, que todo eso. Y eso, desafortunadamente, lo que está llevando es una división bien fuerte en el país, que no se va a poder sanear el 4 de noviembre.
Yo tengo una pregunta, y ahora a los dos les digo, este debate está dirigido al pueblo cubano, está dirigido a los cubanos, y ustedes saben muy bien lo que pasa en Cuba, los dos. La pregunta para Raúl Mascanosa. Los cubanos están oyendo en las noticias, porque ya acuérdense que hay un poquito de internet, cara restringida, etcétera, pero ya existe, y hay emisoras de radio que se oyen, y se oye a través de las noticias de Radio Martí, que si John Biden toma el poder, los demócratas toman el poder, bueno, pues esto será un socialismo al estilo de Venezuela, un socialismo al estilo de Cuba. Lo ha dicho incluso en la propia campaña republicana, se dijo. La campaña se está haciendo entre salvar al capitalismo o hundir el país en el comunismo o en el socialismo. Ese es el objetivo de la campaña. Y esto yo quiero que, para los cubanos, ¿usted cree de verdad, Raúl Mascanosa, que si los demócratas ganan, sería una catástrofe como hablar de un socialismo que Estados Unidos, o esto es meramente tema de campaña?
Mira, quizás no es la catástrofe de la manera que lo están pintando los republicanos, y eso te lo digo, yo siendo republicanos, pero lo que es cierto es que lo que están manejando el Partido Demócrata hoy día ya no son los demócratas con lo cual yo me crié, gente moderada, gente que estaba más bien al centro de la política, incluso individuos quizás como Joe Biden, ¿okay? pero yo no creo que Joe Biden realmente es el candidato del Partido Demócrata. O sea, yo creo que es a Joe Biden está ahí porque hoy día el Partido Demócrata está controlado por la extrema izquierda del Partido Demócrata, particularmente lo que apoyaron a Bernie Sanders, que prácticamente ganaron la primaria y llegaron muy cerca a controlar el partido oficialmente. Y Bernie Sanders, acuérdate, Bernie Sanders no es un demócrata. Bernie Sanders está registrado como un socialista. Bernie Sanders se pasó su luna de miel en Moscú. ¿Okay? Y esto es un partido demócrata que hasta hace poco estaban seriamente considerando a una mujer que se llama Karen Bass para ser el candidato de la vicepresidencia. Karen Bass ha visitado a Cuba no sé cuántas veces. Ha estado ahí con la brigada de Enseremos, cortando cañas, construyendo edificios. Se ha retratado múltiples veces con Raúl y Fidel Castro. Es una mujer que estima enormemente la revolución cubana. Y esa es una persona que prácticamente escogieron para ser el candidato vicepresidencial del Partido Demócrata. Yo realmente, y te lo digo honestamente, yo creo que sí, mi amigo Simón es honesto, hay que hablar la verdad. Yo no creo que Joe Biden mentalmente está totalmente capacitado para ser presidente. Yo creo que el hombre se ha deteriorado enormemente físicamente y mentalmente en los últimos años. Y creo que realmente ha sido manipulado y lo están controlando. Y creo que la persona que realmente tienen en mente para poner ahí de su candidato es la que escogieron para ser vicepresidente, Kamala Harris, que es de San Francisco, que es de California, que es de la extrema izquierda. Entonces, ¿sabes qué? De un día para otro no se va a ver el socialismo aquí en los Estados Unidos como se ve en Cuba. Pero el socialismo muchas veces no empieza en forma de una revolución violenta como ocurrió en Cuba. Muchas veces empieza muy lentamente y eso es lo que vamos a ver si es que Joe Biden es elegido presidente.
Simón Cruz, Trump ha pedido la reelección, que lo reelijan para salvar, dijo él, a Estados Unidos de los peligros de la izquierda. Dice Raúl que Biden no está capacitado y que el Partido Demócrata se ha corrido mucho más a la izquierda. ¿Qué opina usted?
Extrema izquierda.
Bueno, este es el problema y la discusión que se está teniendo. Ajá. Porque vamos a decir que eso fuese así. Yo también puedo decir que la vía que está tomando bajo Trump es una vía fascista, que el hombre está usando la fiscalía del país para mover y hacer lo que él le da la gana. Ha violado todas las normas que han existido anteriormente, incluyendo tener esta exhibición anoche en la Casa Blanca, que no tenía precedentes. Así que si vamos a hablar de eso, se puede decir que un lado está llevándolo al comunismo, que no es verdad, y el otro puede decir que está yendo hacia el fascismo. Lo que sí yo siempre pensé es que las instituciones norteamericanas, la grandeza que tenían era la fuerza de esas instituciones, de lo que eran las cortes, lo que era el Senado, la Casa de Representantes. Y hemos visto un presidente que ha llegado con mano fuerte, que yo nunca lo esperé que iba a llegar a eso, porque yo no le daba a él tanta inteligencia, porque inteligente no es, pero sí es muy hábil políticamente, y por fuerza de personalidad, que es lo que siempre llevan todos los caudillos, todos los agentes autoritarios, se ha impuesto de una manera que ha doblegado al partido a tomar medidas que anteriormente los republicanos creían en gobierno pequeño, en un sistema fiscal conservador, moderado. Todo eso ha caído a la historia. Entonces lo que estamos viendo es que ambos partidos en este momento están en una transición que está siendo movida por el propio pueblo que lo apoya. Y es lo que se está viendo. Y no te estoy hablando ni como demócrata ni analista, porque yo en realidad no soy participante así activo en el partido, porque no lo soy. Yo soy un banquero y estoy fuera de eso. Pero sí analizo la política y es lo que veo y me gusta. Y lo que estamos viendo es que la nación está moviéndose hacia los extremos de ambos partidos. porque no me van a decir a mí que si el partido está controlado, y Harris era una fiscal, no puede decir que la mujer es radical, ni comunista, ni cosa por el estilo, pero a la misma vez se está viendo que el Partido Republicano está moviéndose a la extrema derecha, un culto de personalidad, porque nunca se ha visto una cosa como esta, ni con Ronald Reagan había el afán que existe con este hombre, donde todo el que lo estuvo criticando cuando 4 años atrás, republicanos que nunca Trump, que esto y lo otro, ahora están sumándose a su plataforma y echando para adelante con un hombre que no ha demostrado liderazgo capaz. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Estamos dividiéndonos.
Claro, quería poner ante la audiencia y ustedes también el señalamiento que hace un analista, ¿no?, en Constitución, que le pregunta a la agencia Prensa Asociada sobre la campaña en Estados Unidos y dice: el miedo es un arma utilizada por los políticos desde hace mucho, porque en parte es eficaz. Richard Nixon, quien basó su campaña para la presidencia en 1968 con el mensaje de restaurar la ley y el orden, dijo una vez: la gente reacciona al miedo, no al amor. No es lo que te enseñan los domingos en la iglesia, pero es verdad.
Raúl Mascanosa, bueno, ahí podrá usted responderle a Simón Cruz, pero además le dejo con una pregunta. La pregunta es: ¿podrá el presidente Donald Trump mover la misma base que movió, digamos, en época de Obama? ¿O esa base puede estar más debilitada o más sólida? Depende a su punto, que fue el que le dio esa base le dio la victoria a Donald Trump. La pregunta es: en tiempos de Obama quizás fue fácil mover esa base para Donald Trump, esa base republicana dura. En este momento, ¿usted cree que esa base se ha mantenido sólida?
Yo creo que esa base no solamente está sólida, sino que yo creo que ha incluso aumentado.
No, bueno.
Y mira, a lo que dice mi amigo Simón sobre de que si Trump es un dictador, se ha convertido en un autoritario. Oye, Simón y yo vivimos aquí en el mismo pueblo de Miami. Aquí no se han cerrado ningunos periódicos, no han violado ninguno de mis derechos individuales hasta ahora, o sea, mis derechos bajo la Constitución, ninguno de ellos han sido violados. Entonces, yo no sé realmente dónde viene esto de que Trump es un autoritario, de que es un dictador, de que está violando las normas, etcétera, etcétera. Mira, el hombre definitivamente es una persona controversial, es una persona vulgar, es una persona que dice lo que siempre está pensando en la mente. Eso le ha caído en la punta de la nariz, como decimos nosotros, a muchas personas. Pero es una persona que yo creo que le duele al Partido Demócrata, porque se están dando cuenta que hay mucha gente en este pueblo que piensan que, y con razón, que Donald Trump no está peleando por Donald Trump. Donald Trump no está peleando por el poder. Donald Trump está peleando por el obrero norteamericano, por ese individuo que desafortunadamente el Partido Demócrata ha ignorado por décadas. Donald Trump tiene en su bolsillo hoy día gente que tradicionalmente eran miembros de sindicatos que siempre apoyaban a los demócratas. Hoy día esa gente están votando por Donald Trump porque Donald Trump es el único que está hablando de realmente no solamente proteger, sino devolver a los Estados Unidos muchas de las industrias y muchos de los trabajos que desafortunadamente se perdieron a China durante las últimas décadas.
Simón.
Raúl y yo coincidimos en que los dos venimos de la banca, nos conocemos de hace 30 años porque trabajamos juntos en el mismo banco de Nueva York y ahora estamos aquí, así que la vida da unas vueltas tremendas. Cuando vamos a decir que no han cerrado periódicos, pero la crítica que Donald Trump le ha hecho a la prensa constantemente, creando y minando la credibilidad de la prensa para poder hacer y deshacer lo que quiera. Así es como se comienza, debilitando instituciones. Le fue arriba a la CIA, al FBI, a los periódicos. Y cuando tú empiezas a ver, y es el miedo que yo tengo, porque si puede hacerse de la derecha que él está haciendo, también se puede hacer de la izquierda. Y para mí esa es la cosa importante. Y es porque estamos aquí en Miami, no en Cuba. de las instituciones cuando el momento de parar, cuando se ve que las cosas están saliendo de su normalidad, tiene que frenarse. Y ese es el miedo que yo estoy viendo en estos momentos con esta presidencia. Que están empezando las instituciones que nos han protegido siempre, están empezando a debilitarse. Y eso es un peligro fundamental para la democracia, porque los presidentes van y vienen, pero son las instituciones las que perduran. Y a mí no me interesa ni la izquierda ni la derecha, me interesa que el país siga en el centro y que las instituciones sigan fuertes. Eso para mí es lo fundamental.
Estamos en desventaja tú y yo, José Luis, porque tanto Raúl como Simón trabajaron en la industria banquera en Nueva York, que ya de ahí para adelante ese es el mundo. Nueva York es el mundo, así que, y en el banco, imagínese usted. Raúl, sí. Mascanosa, perdóname, José Luis, pero me quedé con una pregunta para Raúl. Obama lo acusaban de extrema izquierda. Y tampoco se cerraron periódicos, ni dejó de existir el FBI, ni nada de eso. Por eso, quizás todo esto, y se lo digo a los cubanos, quizás esto sea más el miedo que otra cosa.
Mira, definitivamente, como tú mencionaste, el miedo básicamente lo que motivan a la gente de salir a votar, ¿no? Porque la gente no quiere perder su trabajo, no quieren encontrarse en medio de un disturbio en una ciudad urbana, lo cual su vida está en peligro, así que a ambos partidos están utilizando esa arma para tratar de motivar, como te digo, un pequeño porcentaje de individuos que realmente no se han decidido, pero esos son los individuos que posiblemente van a decidir esta elección, porque como mencionó Simón, estamos muy divididos, hay una visión muy diferente entre los republicanos y los que están a favor de Trump, de la visión que tiene Biden y los demócratas para los Estados Unidos. Y te lo digo en forma cultural, o sea, en forma social. Los demócratas quieren un sistema de medicina socializado, básicamente. Los republicanos quieren mantener la oportunidad de escoger sus propios doctores y planes de seguros. Hay grandes diferencias de política y de estrategias, pero eso hasta cierto punto no se están debatiendo porque no. Son más difícil de promover en este tipo de ambiente en lo cual está todo el mundo tan separado.
Que eso es algo que está pasando. Las cuestiones nacionales se están debatiendo muy poco. Esto se ha convertido en el muro de México y el comunismo y el capitalismo.
Bueno, el muro que tampoco se terminó.
Bueno,
el sistema de salud que se iba a reformar y tampoco se logró. El presidente está pidiendo 4 años más para avanzar su agenda, ¿no? Y quería preguntarle, Simón, ¿la convención tanto demócrata como republicana usted cree que ayuda verdaderamente a expandir la base de ambos partidos, de los votantes, o sencillamente el que es demócrata va a votar por su candidato y el que es republicano por su candidato? ¿Aquí hay que salir a buscar a quién? ¿A los indecisos?
Sí, a los independientes mayormente. Y algunos obreros, muchos de ellos, para que vean, mucha de la gente de Bernie Sanders en la última elección, porque era más populista, y la elección de Trump en aquel momento, su campaña era más populista que cualquier cosa, y se fueron mucha gente del partido, gente de Bernie, que votaron por el populismo que estaba ofreciendo Trump. Ahora, en esta elección ya quedan, como dijo Raúl, no hay mucha gente indecisa, y la batalla en realidad es por esas personas que están indecisas. La campaña y estas grandes convenciones y demás es más una celebración interna que cualquier otra cosa. Y Trump demostró algo muy astutamente. Cuando se estuvo en las primarias del 16, la discusión había sido de ampliar el partido, de traer más a las minorías al partido y demás. La posición de Trump fue no. Vamos a profundizar a nuestra base, vamos a excavar lo más profundo posible y sacar a toda esa persona que exista. Y fue lo que hizo, muy muy inteligentemente lo hizo y lo logró, porque sacó la gente, los motivó a salir a su base a votar. Esa famosa frase de él, yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y mi base no se me va a ir del lado. Y es lo que ha logrado, tiene una base muy fiel, cosa que no existe en el Partido Demócrata. Lo único que existe en el Partido Demócrata ahora es vamos a votar en contra de Trump aunque tengamos un payaso como líder del partido. Y es lo que está sucediendo, porque no te estoy diciendo que el candidato ideal sea un Joe Biden, que ya tiene 78 años de edad. Así que estamos en una situación donde se buscó una persona que le pudiera ganar a Trump, que no fuera tan controversial. Porque si sacan a un Bernie Sanders, a un Elizabeth Warren, a un propio este Buttigieg, creaba mucha controversia. Por eso de pronto se acabó tan rápidamente. En marzo se eligió, ya sabía que iba a ganar después de Super Tuesday. Cuando se vio que estaba adelante, reconozco y no sé quién, pero se ha oído que hicieron varias llamadas, le dijeron a todo el mundo que tenían que limpiarle el paso a Biden, a Biden, cerrar fila.
Está apostando, y con esto cerramos, Raúl Mascanosa, ¿está apostando realmente el Partido Demócrata, en su opinión, a esto que dice Simón Cruz, apostando al voto negativo de Trump?
Sí, o sea, definitivamente, por lo menos ese es el mensaje que le está mandando a su audiencia. Porque mi manera de describir la convención demócrata la semana pasada, eso era la convención del odio hacia Trump. O sea, eso fue lo único que se habló en esa convención, era lo horrible que era Donald Trump, el hecho de que el hombre es un diablo, el hombre es un dictador, el hombre es anti esto, anti lo otro. O sea, no se habló de una visión positiva de los Estados Unidos, de qué pretenden ellos traer a en la contesta de ideas y políticas y cosas así. No se habló de eso, se habló nada más del odio que le tenían a Donald Trump.
Bueno, pues hasta aquí.
Está la invitación, hago una invitación para del día después de las elecciones, tanto Raúl Mascanosa como Simón Cruz regresar a este debate de altura.
Y a ver quién de los dos tenía más razón. Eso es lo lindo de la democracia, qué bueno.
Caray. Gracias, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son. Hasta mañana, si Dios quiere.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.